de viaje. Amílcar Viñas y Rosario Castellanos viven cada lugar para contarlo.
Primera aclaración que conviene hacer es que en este viaje en realidad quien nos va a acompañar es Gonzalo Castro, porque recordemos, Amílcar en este preciso momento está en viaje por el centro de Europa, aquel que tuvimos que agregar justamente a propósito del éxito que ha tenido ese destino. Pero yo estoy segura que este no va a tener menos éxito que el anterior, porque este viaje que le estamos proponiendo ahora es a Brasil, pero ese Brasil que muchos desconocen, ese Brasil interior, ese Brasil que no es solo playa, al contrario, ese país continente en realidad nos reserva muchísimas otras cosas e intereses para ver. Y eso es precisamente lo que le estamos ofreciendo en este momento, es decir, conocer ese Brasil muy portugués, muy colonial, que todavía conserva afortunadamente vestigios de esa época en que el estado de Minas Gerais era, la panacea para muchos en la medida que daba oro. Gonzalo, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buen día, Rosario, ¿cómo estás?
Pero ahora, además, para el día de hoy tenemos muy buenas noticias, porque ahora sí está concreto.
Está confirmado, ya tiene cuerpo este viaje.
Ya tiene cuerpo, ya tiene pasajes.
Tiene fechas de salida, tiene itinerario confirmado.
Bueno, contanos entonces rápidamente eso para luego entrar ya en eso que hemos insistido que debe ser la preparación previa de todos los viajes que proponemos.
Bueno, las fechas de viaje quedaron confirmadas entonces para el mes de noviembre. La salida va a ser el 9 de noviembre, que es un sábado, y estaremos regresando el día 16 de noviembre, que es el sábado siguiente. O sea, estaremos toda una semana haciendo todo este itinerario, el circuito mineiro, como se le llama normalmente.
Llegamos directamente a Belo Horizonte.
Correcto, llegamos a Belo Horizonte.
¿Cómo es el viaje? Hay una escala, ¿no?
Tenemos una escala en San Pablo, sí, normalmente para viajar a cualquier destino de Brasil, obligatoriamente hay que pivotear por San Pablo o por Río, así que en este caso puntualmente ida y vuelta pasaremos por San Pablo, con cambio de avión.
Con TAM.
Con la compañía TAM. Correcto.
Porque realmente tiene muy buen servicio a bordo.
Muy buen servicio a bordo.
Cómodos los aviones.
Puntualidad, muy buena atención. Así que ya de arranque nomás vamos a estar bien atendidos y bien acompañados por la empresa TAM.
Belo Horizonte primero entonces.
Sí, en Belo Horizonte estaremos las dos primeras noches, desde el sábado hasta el lunes, haciendo los paseos correspondientes de la ciudad. Ya Belo Horizonte estuvimos hablando la vez pasada. Sí. De ahí partiremos el día lunes a Ouro Preto, previo haciendo una recorrida por las ciudades coloniales, como habíamos mencionado, Congonhas, San João del Rey, Tiradentes. Y ese lunes ya en la tarde estaremos llegando a Ouro Preto y alojándonos ahí. Vamos a estar todo el día martes en Ouro Preto. Dormiremos también en Ouro Preto, o sea que son dos noches en esta ciudad tan linda que ahora vamos a hablar. Y el día miércoles vamos a estar partiendo para la ciudad de Diamantina, ¿correcto? También con una cantidad de paseos en sus alrededores. Dormiremos una noche en Diamantina, del día miércoles al jueves, y del jueves al viernes. Y el viernes estaremos partiendo nuevamente para Belo Horizonte. Dormiremos en Belo Horizonte la última noche, más que nada por un tema de las conexiones aéreas. Y el sábado de mañana estaremos saliendo para Montevideo nuevamente.
Como verán, el viaje en este caso no incluye a Río de Janeiro, a pesar de que yo lo peleé, como les había prometido. Pero el tema es que Río de Janeiro está sumamente caro, está muy complicado para conseguir en estas épocas, en estas fechas.
Está prendido fuego Río de Janeiro.
Y además hay problemas de alojamiento.
Totalmente.
De cualquier modo, si alguno después quiere quedarse de pronto a la vuelta, puede hacer por su cuenta.
Los casos individuales los manejaremos, veremos.
Bien, en todo caso, yo no me corresponde a mí decirlo porque no es mi parte, pero como sé el precio, conozco el precio, les aseguro que me parece sumamente conveniente un viaje diferente a los anteriores, justamente por el tiempo que insume y por el precio, y creo que entonces va a ser bastante más accesible para más de nuestros oyentes, que de pronto los viajes más largos les pueden resultar un poco demasiado onerosos. Pero ¿qué te parece si hacemos ahora una pequeña pausa y luego entramos directamente a hablar de esa maravilla que es Ouro Preto? Bueno, y aquí continuamos conversando con Gonzalo Castro de Jetmar para contarles los detalles de este viaje que le hemos propuesto para terminar el año a Minas Gerais. Ese Brasil, que por cierto conocemos menos que la costa, pero que nos reserva seguramente asombros, porque lo conozco, muchas de estas ciudades las conozco, y realmente, créanme, es un paseo altamente recomendable. Gonzalo, íbamos a hablar hoy de Ouro Preto. Habíamos hablado el jueves pasado de Belo Horizonte. Corresponde ahora meternos en lo que yo pienso que es la frutilla de la torta.
Totalmente, totalmente. Yo creo que es el destino de los que tocaremos, creo que va a ser el más interesante para todo el público que nos acompañe. Un Ouro Preto cargado de historia, una ciudad de las más importantes de Brasil en el siglo XVII y XVIII.
Bien conservada.
Bien conservada.
Patrimonio de la Humanidad, creo que es, ¿no?
Patrimonio de la Humanidad en 1980 fue declarada, fue la primera ciudad en Brasil y una de las primeras en el mundo ser declarada Patrimonio de la Humanidad. Uh-huh. Y algunas cositas como para que la gente se entere. ¿Sabes por qué se llama Ouro Preto?
Oro negro.
Oro negro. Mucha gente puede pensar en el petróleo.
El petróleo, que se llamó así.
Y en realidad, yo estuve leyendo un poco y la historia, la leyenda surge de un mulato bandeirante, un tal Duarte López, que un día estaba buscando una tribu y se detuvo a tomar agua en un río, y cuando sacó su tazón de agua se encontró con unas piedras negras brillantes. En realidad, ¿qué eran? Eran pepitas de oro recubiertas de óxido de hierro.
Que es como aparecen.
Exactamente. A partir de ese momento, bueno, te puedes imaginar que se llenó de garimpeiros toda la región. Y bueno, a partir de ahí, en 1711, surge la ciudad de Ouro Preto. Bueno, una ciudad que para la corona portuguesa fue importantísima, porque en su época de auge sacaron más de 1.200 toneladas de oro, de Ouro Preto y de toda su región circundante, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que vinieron gente de todo Brasil con la Feria del Oro a buscar su fortuna, se mezclaron razas, se mezclaron costumbres. Hoy por hoy, la gastronomía, la arquitectura en Ouro Preto es su principal atractivo.
Yo de eso te iba a decir, de alguna forma ese auge se refleja en la calidad de los edificios, la plaza, lo que sea la plaza y los edificios alrededor. Es realmente de una enorme belleza, pero no solamente porque son importantísimos además.
Y ahora que mencionaste el tema de la plaza, ¿sabes que hay en la plaza principal hay un monumento que se llama Tiradentes?
Sí, claro.
Y te iba a comentar ahora, hay varias leyendas que surgen en torno a eso, ¿no? Tiradentes era un esclavo africano, conspirador contra la corona. Y bueno, no llegó a conspirar porque la corona lo detuvo, lo ejecutó, bueno, su cuerpo fue expuesto muchos días en esa plaza, como para darle un poco de miedo al resto de los esclavos, ¿no? Que nadie tratara de intentar nuevamente eso. Hoy por hoy, esa misma plaza encuentra su monumento.
Porque, ¿no? Por supuesto, más allá de la mala suerte que tuvo, lo cierto es que lo siguieron considerando como un mártir de la causa.
Exactamente. Tiradentes, ¿por qué? Sacamuelas. Sí. Era un dentista. Joaquín José da Silva Xavier se llamaba. Ese Tiradentes tiene un nombre y apellido. Uh-huh. En la arquitectura barroca, nos vamos a encontrar con todo eso. Hay 9 iglesias todo alrededor de la ciudad de Ouro Preto, en las colinas, con toda esa arquitectura. Uno de sus principales exponentes fue Aleixadinho, ¿no? Francisco Antonio de Lisboa.
Escultor que tenía un problema en las manos,
¿no? Eso te iba a comentar. ¿Sabes qué quiere decir Aleixadinho? El lisiadito. ¿Sabes que él tuvo una afección tipo reumática, que su cuerpo se fue deformando? Y él, a pesar de todo, su leyenda trasciende por el hecho que, a pesar de tener esa enfermedad, él pedía que le ataran a las manos sus herramientas para poder seguir trabajando.
Sí, con las manos atadas, con las herramientas atadas en las manos, que no podía mover. Realmente, además, la obra, sobre todo la de los apóstoles, que no está exactamente en Ouro Preto, sino en una ciudad vecina.
Exacto, es, que después hablaremos de eso.
Es realmente impresionante.
Totalmente.
Escultor.
Es conocido como el barroco mineiro, ¿no? Y bueno, hay muchas iglesias como para poder visitar. Una de las más destacadas es la de San Francisco de Asís. Y la más buscada, o la más visitada por los turistas, es la Basílica del Pilar, ¿tá? Que está toda ornamentada con oro. Te imaginas de dónde puede haber salido ese oro, ¿no? De todas esas minas y de todos los sacrificios humanos que hubo en esa época en pos de toda esa riqueza.
Por supuesto que eso además se refleja por lo general en los altares, ¿no? En los retablos de los altares cubiertos de oro.
Los enchapados de las paredes.
Es impresionante, realmente.
Es increíble. Y bueno, recorreremos sus callecitas empedradas, empinadas. Haremos bastante ejercicio en Ouro Preto.
Porque está metido en una zona de montaña, ¿no?
Claro, exactamente. Está rodeado de montañas. Es un valle rodeado de montañas.
Perfecto, que ha ido creciendo como...
Totalmente, van como en escalinatas, han ido construyendo en las laderas de las montañas.
Un lugar excepcional para sacar buenas fotos.
Y ni hablar la gastronomía, ¿no? La gastronomía mineira es una de las principales gastronomías de Brasil, con sus platos típicos. El queso de Mineiro es muy reconocido en todo Brasil, en todos los desayunos, el dulce de guayaba, la carne seca... sobre todo la porotos negros, arroz, mandioca, esa es la principal dieta de la gastronomía de Minas Gerais, hoy por hoy explotada en casi toda la gastronomía brasilera.
Claro, porque si bien la época de oro de Minas Gerais no es esta, sigue siendo un estado rico, bueno, Belo Horizonte es la tercera ciudad de Brasil, y sigue siendo un estado rico y por lo tanto esa riqueza también, digamos, se palpa en lo que es la vida, la bacanez de sus posadas o hoteles y la forma justamente en que podemos encontrar en buenos restaurantes para comer.
Y es muy fuerte todavía la influencia política que tiene. No olvidemos que de ahí han salido muchos presidentes.
La propia
presidenta del día de hoy, Tancredo Neves, un presidente que ha dejado su huella en Brasil. Así que es muy fuerte, ¿no? Han sucedido muchas cosas importantes en Minas Gerais.
Sí, dicen que todas las importantes en materia de movimientos en Brasil han nacido en Minas Gerais. Bueno, nosotros vamos a conocer otro aspecto y les aseguro que van a quedar absolutamente encantados con esas ciudades mineiras. Pero bueno, si los hemos convencido, los hemos entusiasmado, por supuesto que tienen que hablar con Jetmar.
Correcto. Pueden llamar a Jetmar, las personas que ya normalmente viajan por Jetmar pueden hablar con su vendedor de confianza, y el que no tiene un vendedor de confianza, bueno, puede llamar a la central telefónica que es el 2902-0793. Pueden preguntar por mí, Gonzalo Castro, o con cualquiera, ya le digo, de los vendedores que esté disponible para
poder... Están absolutamente todos informados de este itinerario, de los costos, y bueno, de las formas que seguramente les van a pedir para poder concretar este viaje. Señores, yo estoy deseando volver a Ouro Preto, espero entonces que me acompañen.